Vale, pues buenos días y empezamos el capítulo 2 de Rosenberg, la segunda parte, capítulo 2. Francia, 1848. Vale, en este capítulo, para mí es muy interesante porque va a explicar todo lo que pasa en Francia en 1848 y luego va a hacer análisis concretos de la situación del movimiento democrático revolucionario y liberal en 1848 de forma comparativa con la Revolución Francesa de 1792, el periodo más revolucionario, de la misma manera que también lo hace Marx en el libro del 18 Brumario de Napoleón, ¿no? Y habrá muchos elementos que creo que pueden servir para que lo que nosotros a nivel local hemos vivido en nuestras movilizaciones, es decir, análisis concretos de decisiones políticas y lo que hay detrás del asunto. Me ha parecido muy interesante este capítulo, ¿vale? Y lo explica muy bien además. Pues empezamos sin más, ¿no? 1848, los obreros franceses representaban una pequeña minoría de la población. No obstante, habían cobrado tanta importancia que todos los movimientos políticos debían tomar partido en las cuestiones relativas a la industria y el proletariado en mucha mayor medida de lo que había sido necesario en 1769. La situación de los trabajadores franceses era en general muy desfavorable. No tenían derecho de asociación. La ley no les permitía organizarse para mejorar sus condiciones a través de huelgas. La jornada laboral era extremadamente larga. Eran comunes las jornadas laborables entre 12 y 14 horas. Algunos trabajadores, especialmente quienes trabajaban a domicilio, llegaban a realizar incluso más horas. Tanto las condiciones higiénicas de las fábricas como las condiciones de vida de los pobres eran extraordinariamente deficientes. El trabajador cualificado podía ganar entre 3 y 4 francos al día en París, con los que a duras penas podían sobrevivir. Incluso en periodos de normalidad, los mejores oficios sufrían irregularidad en la ocupación. Esto lo irá explicando más adelante. El trabajador cualificado de París debía sobrellevar normalmente 3 o 4 meses de desempleo al año, periodo durante el cual no recibía ayuda alguna. El salario de las mujeres y de los trabajadores de provincia era mucho más bajo y en la mayoría de los casos solo permitía una existencia que rozaba la hambruna. Por todo ello, es comprensible que las masas de los trabajadores de Francia estuvieran profundamente insatisfechas y que exigieran ante todo una mejora de su situación material gracias a una revolución política y a la victoria de la democracia. En 1847 y principios del 48, todos los grupos de la oposición en Francia se unieron bajo el lema de la reforma electoral. En primer lugar, deseaban destituir a la mayoría parlamentaria que el grupo dirigente, ayudado por la escandalosa ley electoral vigente, había logrado conservar contra la voluntad de la inmensa mayoría de la población. Las manifestaciones a favor de una reforma electoral se extendieron en 1847 por toda la campiña francesa. A principios del 48, la agitación también se agudizó en la capital. A pesar de todo, Luis Felipe y Guizot no se dieron cuenta de la gravedad de la situación y se negaron a hacer concesiones. Cuando el gobierno quiso sofocar las manifestaciones por la reforma electoral en París, se produjeron disturbios y el 24 de febrero estalló una revuelta encabezada por obreros y estudiantes. La actitud de la Guardia Nacional fue decisiva. Es el ejército de la burguesía. Bajo Luis Felipe, las tropas eran una milicia ciudadana para la defensa del orden y la paz, que seguía el modelo de 1789. Los soldados de la Guardia Nacional guardaban sus uniformes y sus armas en casa. Se movilizaban durante las festividades y los desfiles, así como durante las alteraciones del orden público. Era un verdadero órgano representativo de la clase media burguesa. Cuando Guizot convocó a la Guardia Nacional de París, la mayor parte de los soldados se declaró en huelga y se quedó en casa. Los demás, todavía en servicio, no dispararon a los insurgentes, sino que se unieron a los revolucionarios y se añadieron a sus gritos de ¡viva la reforma! Este era el lema de febrero, ¡viva la reforma! Marx hace una dura crítica, pues, un poco al lema este, ¿no? De, pues eso, que...
De reformista, ¿no?
Bueno, de viva la reforma y luego un gobierno provisional, y como provisional, pues eso, pues provisional, no sé, se queda y no tira para adelante, y entonces empieza a analizar la situación, ¿no? Abajo los ministros.
¿Lo hace eso
en el libro? Es un libro de ciento poco páginas y también muy bien escrito. Tienes que. También hace esa comparativa de para adelante y para atrás. Los 1848, Robespierre, Pam, y es un libro que es el que también está muy bien, que se lee muy bien. Viva la reforma, abajo los ministros, se cierran comillas. El ejemplo de la Guardia Nacional también paralizó al ejército regular. Las tropas, que en cualquier caso no estaban demasiado predispuestas a dar su vida por cualquiera de los Borbones, opusieron una débil resistencia a la revuelta. Tan solo 24 horas después, caía el reinado de Luis Felipe. El rey huyó, el gobierno de Guizot desapareció, los soldados evacuaron París. La República había vencido. Ahora explicará el qué. Efectivamente, los obreros parisinos habían puesto en marcha la insurrección victoriosa el 24 de febrero y habían luchado en ella. Pero dadas las condiciones existentes, el proletariado nunca habría sido capaz de vencer a Luis Felipe por su cuenta. El resultado se había debido más bien al distanciamiento de la burguesía respecto al llamado rey burgués. Aunque el ejército había abandonado París temporalmente, seguía totalmente intacto. O sea, hay que acordarse que el gobierno está el antiguo el gobierno de Luis Felipe estaba apoyado por la burguesía financiera. Y el resto de la burguesía estaba en una oposición, aquello que ya se vio en el capítulo del Nacional, la revista, el periódico Nacional y el Reformé. Eran los dos grupos y estaban en la oposición. El resultado se había debido más bien al distanciamiento de la burguesía respecto al llamado rey burgués. Aunque el ejército había abandonado París temporalmente, seguía totalmente intacto. Después del 24 de febrero, esto es importante, lo de que el ejército seguía intacto, no había cambiado nada, para los análisis que hará después. Después del 24 de febrero, todos los generales reconocieron el Estado republicano y se pusieron al servicio del nuevo gobierno. La influencia socialista y democrática en el ejército era muy poco significativa. La Guardia Nacional Burguesa también siguió existiendo después del 24 de febrero, tanto en París como en las provincias. Tenían sus armas y su organización, mientras que los trabajadores revolucionarios solo se habían hecho con unos cuantos fusiles. Otro elemento importante para cuando haga las comparaciones con el periodo revolucionario de Robespierre. Asimismo, todo el poderoso y centralizado aparato estatal francés permaneció incólume. Había sido constituido por Napoleón I y las dos monarquías posteriores habían tomado el control de él. Se extendía de las oficinas centrales de París hasta los pueblos más remotos. El aparato administrativo también se puso a disposición de la República después del 24 de febrero, pero no por ello cambió su carácter fundamental. Tras la caída de la monarquía, en París se formó un gobierno republicano provisional. Estaba compuesto por una coalición de los dos principales partidos republicanos. El grupo del Nacional llegó a un acuerdo con los seguidores del Reforme. Sería tarea del gobierno provisional garantizar la seguridad de la República frente a los peligros de una contrarrevolución monárquica y permitir cuanto antes la elección de una Asamblea Nacional basada en el sufragio universal. Quitando Estados Unidos, primer sitio donde se hacía un sufragio, o sea, se aprobaba el sufragio universal. Sigo. Como encarnación de la democracia francesa, la futura Asamblea Nacional le daría al país.
Mayor, masculino.
Bueno, masculino, sí, eso. Sí,
claro, es importante, ¿eh?
Las mujeres no nunca, hasta sí.
No es universal.
Bueno, ya, pero bueno.
Ya, bueno.
Como encarnación de la democracia francesa, la futura Asamblea Nacional le daría al país una nueva constitución republicana. El gobierno provisional estaba formado por los líderes de ambos partidos, Lamartine, Marrast y Garnier Pagès, de los demócratas moderados, junto con Ledru Rollin y Louis Blanc. También pretendían que las asociaciones republicanas ilegalizadas en París tuvieran representación en el nuevo gobierno al lado de los obreros al lado de los políticos democráticos legales. Así, el obrero metalúrgico socialista Albert, que había desempeñado un papel importante en el movimiento ilegal, aquí es donde estaría Blanqui también, también fue nombrado ministro. Un obrero socialista como ministro de una gran potencia era una novedad y parecía expresar el propósito de la revolución de 1848. Más adelante criticará esta decisión. Sigo. Los demócratas radicales de 1848 aprovecharán cualquier ocasión para hablar de la tradición de 1793. Aún así, su actividad política demostró que en realidad no habían aprendido nada de Robespierre. El ejemplo de la gran revolución francesa debería haberles hecho desconfiar de la entrada de los demócratas radicales en el gobierno en una situación como la del 24 de febrero. Desde luego, en las calles de París parecía que el proletariado se hubiera hecho con el poder, puesto que el ejército, la policía y la Guardia Nacional habían desaparecido de la capital y los obreros rojos eran libres de hacer lo que quisieran. Una situación engañosa, ¿no? Sigo. Pero un político serio que examinara la verdadera relación entre las fuerzas políticas no podía dejarse engañar por la vivida imagen del París revolucionario. Todos los instrumentos de poder estaban todavía en manos de la burguesía adinerada. Cualquier medida seria revelaría forzosamente las claras diferencias entre los dos partidos del gobierno provisional. Después del 25 de febrero, todos los grupos de la burguesía se unieron bajo la bandera del Nacional, se declararon a favor de una democracia moderada y pacífica y exigieron medidas estrictas contra los terroristas, comunistas y jacobinos.
Perdón, una cosa, de lo que se ha dicho antes, que no votan a las mujeres, que bueno, digo porque está muy sí. De actualidad ese tema, ¿no? O sea, ¿realmente era importante eso? Yo,
no, o sea, ¿te parece que no era importante que la mitad de la población no lo pudiera
hacer? Si no era un poco más de la mitad, diría yo. Un poco más de la mitad y que, claro, y que llamamos universal algo que de entrada no es universal. Entonces, por ejemplo, no, la universalidad, ¿qué es? Es como llamar humanos a los hombres y no a las mujeres, ¿no?
A mí siempre interpretamos hace de los conceptos.
A nivel del resultado, en lo que serían las urnas, yo estoy convencido de que no era muy...
Claro, porque no habéis hecho
ya de contextos, en cuanto a nivel de educación o concienciación que pudiese tener. Claro, las mujeres no tenían eso porque estaban recluidas al hogar.
Claro. Ni siquiera tenían acceso a la educación.
No porque ellas no quisiesen, sino sencillamente no tenían la oportunidad.
Bueno, yo creo que ni se planteaban querer en la mayoría. El querer es lo que empieza a revolucionar.
No te planteas el querer porque ni siquiera puedes plantearte.
Exacto, por eso digo, no puedes planteártelo.
Realmente la situación de las mujeres en España hasta de 50 años no podían tener propiedades las mujeres.
Ni viajar sin permiso del marido, vino de León con un...
Sí, pero tampoco
nos... como algo...
Sí, pero que no nos dejemos engañar tampoco en el sentido de... Es decir, de quedarnos en un plano, entre comillas, más ideológico, más político, y dejar de lado lo que sería una cuestión más antropológica, es decir... La sociedad, el desarrollo de la propia sociedad también participaba las mujeres en la educación, es decir, la cuestión del desarrollo de libertades en general tiene que ver con una cuestión más lenta, es más de una ética más de...
Pero vamos más allá. Cuando hablamos de revoluciones, de cambios, siempre hablamos de que hay un desequilibrio, ¿no? Que el grupo socialmente más que tiene el dominio económico, por decirlo de alguna manera, no tiene acceso al poder político, eso crea desequilibrios y se generan cambios de dinámica. Pero siempre hablamos de hombres.
Claro,
pero
siempre.
Sí, eso voy, claro,
obviamente.
Las mujeres ni siquiera han tenido la oportunidad de intentar hacer ese cambio.
No, pero es, claro, pero es, yo, o sea, eso es lo que voy a decir.
Pues la represión ya era...
O sea, teniendo en cuenta que
religiosa y en la vida cotidiana a nivel de hogar, pues estaban sojuzgadas, sometidas a la opinión del varón.
Sí,
luego podían influir la vida doméstica, la que mandará, quien lleva los pantalones en casa es la mujer. Sí,
claro, para decidir qué color.
Pero a la hora de decisiones reales.
Y que transmitía los valores patriarcales del hombre también.
Claro, claro, obviamente.
Claro, es como hablamos de cuando un...
Pero no lo hacía por pose. Lo hacía porque lo creía ciertamente que tenía que ser así.
Y cuando han dejado de creerlo, que ha sido de un día para otro que han podido ponerlo en práctica, ¿no?
No, con el con el desarrollo. De la misma manera que, por ejemplo, un hecho similar.
Es que han estado así porque han querido.
No.
Han transmitido los valores. Sí, pero a ver.
No.
Entonces también puedo suponer que la inmensa mayoría de gente que está en otros momentos, o a día de hoy, está en la mierda, está oprimida, es porque quiere.
No, yo lo que digo es que los cambios normalmente siempre se dan por situaciones de crisis, ¿vale? Sí. Entonces, por poner un ejemplo del libro anterior del Pontón, si vemos, por ejemplo, el desarrollo de la Ilustración como un grupo de pensamiento liberal, que no es otra cosa que eso, con alguna excepción, vemos que realmente es un pensamiento laico. Es decir, hace una crítica fundamental a la religión, cuando la religión hasta poco antes era la base ideológica de ética, por decirlo de una manera, de toda la sociedad. Entonces, claro, la pregunta es, poniendo un símil con lo que sería el tema de la mujer en lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo se puede desterrar una idea de ese calibre, una cosa arraigada en las costumbres, la ética? Es decir, una persona a los 8 años ya tiene los fundamentos básicos de la cultura. Ya están arraigados en un niño, a los 8 años. Es tu manera de ser, cómo actúas, cómo te mueves en la sociedad, lo que piensas, ¿vale? ¿Cómo puede ser que se dé un cambio tan bestia en un grupo ideológico concreto a nivel social? Pues eso tiene una explicación histórica, la guerra de los 30 años. En una tercera parte de Europa, a tomar por saco, eso, en familias, y todo con un respaldo ideológico de la religión, al final, claro. Eso te produce un cambio de conciencia en algunos sectores sociales, los que tenían más posibilidad de ello. Pero lo que debo decir es que los cambios suceden así. Entonces, lo que veo en esto de las mujeres es eso, es decir, de la misma manera que cuando al principio del seminario decíamos que lo de la democracia griega no teníamos en cuenta los esclavos ni las mujeres, era el momento, es decir, no tenemos que establecer comparaciones con la actualidad porque sería un contrasentido. Pero lo que es importante es que ya en aquella época fueron los primeros en empezar a introducir cuestiones sociales, cuestiones de libertad, de igualdad, y no solo eso, sino un salto cualitativo que le da 300.000 vueltas a cualquier sistema político democrático actual, que es el de la ciudadanía es la que legisla. Eso es un cambio brutal. Entonces, si tú no incluyes aquí las mujeres, por una cuestión de que es una transformación más lenta, bueno, con el tiempo se irán introduciendo, pero eso es brutal, ese cambio.
Aquí no hablamos de transformaciones. Aquí hablamos de sometimiento. O sea, no es transformación, la mujer no ha existido nunca. O sea, hasta ahora las mujeres no se han dado cuenta, porque en la cultura clásica, o sea, Roma, Grecia, luego seguimos, cristianismo, Edad Media. Renacimiento, porque si nos vamos a otro tipo de culturas, ya antes no hablo de culturas organizadas, de grandes sociedades organizadas, vayámonos ya antes de las sociedades modernas, que son a partir, si quieres, del neolítico, ¿vale? De la agricultura y todo el rollo. Entonces sí que las mujeres juegan un papel diferente. Pues las grandes culturas institucionalizadas, de estados organizados, vayamos a mirar donde miren, donde queramos, el poder ha sido siempre masculino.
Sí, sí, eso sí, eso no tengo ninguna duda. ¿Por
qué?
¿Pero
por qué? Porque sí.
No, hombre,
porque la relación de relaciones de fuerza.
Relación de fuerza.
No hay más. Una mujer puede pegarte una hostia a ti, porque siempre, a ver, hablamos de distintas instituciones, tal y cual, pero si ha habido una cosa que ha igualado a todas las civilizaciones occidentales, orientales, etcétera, democráticas, dictatoriales, monárquicas, ha sido el permanente estado de guerra. El permanente estado de guerra. Y la guerra que le iban a cabo los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres.
No, bueno, y porque, porque las mujeres siempre se han mantenido en los cuidados, ¿no?
Se han mantenido en los cuidados.
Pero yo creo que la especialización es producto de esa
corrupción. Eso es muy interesante. Por ejemplo, te vas a la cultura griega.
Si hay una familia que... Mira, o sea, quiere decir,
niño, no, te vas a culto. Es que vamos a la cultura, vamos de Grecia. Y mira, por ejemplo, obras clásicas griegas.
Yo que sé, también hay una cultura de los cuidados.
Lisistra, que habla de las mujeres. Y las mujeres ocupan un papel, no porque ellas quieran, porque a la que intentan dar un paso más adelante, no se les deja,
claro.
Pero eso lo podemos leer ya entonces. No hace falta que nos imaginemos nada.
Tiene que hacerlo en círculo de
decir. Ya está escrito. O sea, no es que no sencillamente no pueden.
Sí, sí, bueno.
Pero el poder es
de todos modos, precisamente en el 19, en las revoluciones en Francia y eso, hay un...
Claro.
Se ve mucho en la iconografía, quiero decir, o la pintura, la mujer revolucionaria.
Como si no,
se ve,
la libertad, y es una mujer.
La libertad es una mujer, la república.
Pero sí, eso es muy bonito de decir.
Pero
hubo protestas de mujeres también.
Claro.
El asalto este que...
Sí,
en el... detalles fueron mujeres, ¿no?
Las petroleras,
¿no? Sí, también participaron. Pero ya lo que veo es... Pero que
y en las batallas campesinas también eran mujeres, ¿no?
Yo creo que no estamos discutiendo con en posiciones enfrentadas.
No.
Lo único es que yo lo que creo es que los cambios siempre se dan en este sentido, es decir, en el ámbito de la crisis y son lentos, es decir, es el momento en el que se dan pequeños cambios. Y los más difíciles son los de cultura, los de la cultura, porque eso no hay manera de cambiar que no sea en crisis.
Sí, sí,
una persona no cambia si no está en crisis, ¿vale? Es decir, es el concepto de la negatividad de Hegel viene eso, ¿no? es una lucha de la propia autoconciencia. Pues eso son cambios muy lentos y entonces en estos momentos son en los que se pueden dar con más facilidad, pero es un proceso, es decir, es un proceso más lento que va por debajo y de hecho bueno, aquí lo explicará en el 48, que es una de las críticas que hace tanto Rosenberg como Marx, ¿no? Que critica el bagaje de alguna manera educacional, políticamente hablando, de las clases de 1848, de las clases obreras, es decir...
Pero, o sea, estamos hablando del tema este, pero bueno, haciendo referencia a lo que decías, la historia universal es la historia de los hombres.
Sí. Y de los conflictos.
La historia del poder y las instituciones es la historia de los hombres.
Pero por eso creo que se está dando este cambio. Una de las razones por las que se está dando este cambio es porque también tenemos esta visión. Esa visión que en esta educación universal, y ahora sí que podemos hablar en términos de educación universal, ¿vale? Igual que podemos hablar de sufragio universal ahora y no aquí, ¿vale? Entonces, esto creo que es lo que se está dando. Y la introducción de la tecnología está posibilitando que la mujer acceda a lugares de trabajo que eran impensables para ellas. Por eso, cuando hablamos de bomberos, y ahora introduciendo lo que nos toca, o sea, si no se invierte más en tecnología, la introducción de la mujer va a ser residual. Pero cuando se invierte en tecnología, igual que un camión, anda que iba a conducir muchas mujeres un barreiros, ¿vale? Con aquella palanca y con aquel embrague que ya hasta tenía agujetas a veces, tío, y con aquel volantazo que tenía que tener un diámetro así, porque si no tenías esa palanca no podías moverlo, ¿vale? O sea,
sí, no, pues
esta introducción de la tecnología posibilidad.
Yo tampoco creo que sea cuestión de
facetas
concretas donde... O trabajo donde la...
Estoy intentando llevarlo macro a lo micro, porque si no, estoy llevando lo macro a lo micro.
Sí, pero una cuestión es la capacidad física, pero ya no es cuestión de cuestión de capacidad física, trata de capacidad para incidir.
Coño, si no tienes... Si la capacidad física no existe, si esa capacidad de fuerza no está...
A tomar... Es igual. Igual hay trabajos que... Igual, no lo sé, los que dependan únicamente de la fortaleza física, el papel de las mujeres siempre será minoritario. Bueno, y eso no pasa nada. Pero el tema es si la capacidad de la mujer para participar en la toma de decisiones.
Pero ¿por qué va a participar en la toma de decisiones cuando la mayoría de los trabajos requieren de fuerza y nos organizamos los hombres?
La mayoría de trabajos,
perdona, hasta la fecha de la construcción,
que era el motor de cualquier sociedad. A ver, las catedrales se las construían mujeres moviendo esas piedras y picando. O sea, la mayoría
del campo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la mujer precisamente es más resistente que el hombre.
Pero será más resistente. Pero los trabajos duros.
Además, ¿quién los puede aguantar perfectamente. De hecho las mujeres cuando tenían hijos
hay trabajos de fuerza que no, pero
hay trabajos que no, pero
mira, la mayoría de los trabajos que requieren mucho no implican ninguna fuerza, que son trabajos intelectuales que han estado vetados a las mujeres.
Pero ¿cómo no van a estar vetados si todo el trabajo de desarrollo de la sociedad requiere de la fuerza? ¿Y cómo llegas arriba si no empiezas desde abajo?
Pero es que eso es falso, que el trabajo de desarrollo de la sociedad. El trabajo de la sociedad no existe sin las mujeres.
Bueno, claro, no existe. Para empezar, no existe la mayoría de las mujeres.
Claro, coño, tío, pero... Vete a picar piedra, muy bien. Pero mientras, ¿quién va a encargar de todo lo demás? Hablas de los trabajos agrícolas. Las donas, históricamente, a la inmensa mayoría de la sociedad, ho han portat elles. El treball de la producció de menjar ha sigut femení.
Però allò que requeria menys esforç físic, vete a cazar, me quedo yo arando y vete tú a cazar.
No, también. Bueno,
pero nada, ahí está, eso es muy gracioso. Cuando en una etapa de la Port Proteic era del camp, no de la casa. Sí. Es que eso es muy gracioso.
Sí.
O sea, la base de la alimentación la proveía las mujeres. Pues bueno, yo me voy a cazar. Pues vas a cazar, o sea, vas a cazar una mierda, vas a cazar, porque los amigos, o sea, comemos de lo otro.
No, yo creo que no es tanto la capacidad física, sino la capacidad.
Me voy a cazar el jabalí. Pero jabalí comerás hoy y el resto del mes va a estar comiendo lo otro.
Yo creo que es más, para no irnos tanto del tema, yo creo que el tema de en concreto, por ejemplo, en bomberos y en otros ámbitos de la mujer, entramos en esos, entre comillas, feminismos, que yo no los comparto en absoluto, que es el luchar por los derechos, ¿no? Conseguir derechos, pero yo no, es decir, estos derechos a mí no me, es decir, son de estos derechos liberales, a mí no me, yo creo que sería más importante una lucha por el cuidado, por la educación, es decir, que los hombres empiecen a reivindicar los derechos y los trabajos que tanto han realizado las mujeres y que son muy importantes, como es la educación, como es el cuidado de los de las personas. Pero no verás que ahora en estos feminismos hablan de eso, no, ninguno habla de eso. Hablan de es decir, que es una tarea más de por eso hablo de las revoluciones, de las, tiene que darse también obviamente, no solo en las mujeres, sino en los hombres también, obviamente. Entonces son los hombres los que tienen que luchar por revertir esa sociedad, ese tipo de sociedad, y que nosotros hagamos las tareas junto con ellas.
Yo tengo clarísimo aquí. Esta revolución feminista es una mujer haciendo de macho.
Haciendo de hombre. Eso a mí no me va. Lo veo.
Yo lo tengo clarísimo, pero bueno.
Pues a eso voy, que ese cambio yo creo que se tiene que dar en un ámbito revolucionario y se tiene que dar en lo micro, es decir, en las familias. Y es ahí donde es un trabajo duro porque estás venciendo precisamente lo que desde el ámbito antropológico sería eso, es decir, el incidir en esos primeros años de vida en los que se forman las culturas, en las maneras de funcionar de la gente, la manera de vivir. Un niño cuando es pequeño es cuando se está formando. Entonces, en el ámbito familiar, es el ámbito de la ética, del ethos que decían los clásicos, eso es fundamental y es...
Eso es muy, muy, eso es muy lento, muy lento. Muy lento,
y, claro. Y bueno, claro, es...
Lentísimo.
Yo creo, ¿eh? Por eso que es... Por eso, entre comillas, hay que entender el contexto de la época. Y por eso, cuando se habla de sufragio universal...
Pero si entendemos contextos, está muy bien, hay que entender todos los contextos, ¿vale? Entender el contexto no significa justificar.
No, ni mucho menos. Pero entenderlo, entender... Ver,
¿y en qué época se escribió el libro? ¿En qué año lo escribió?
Esto es en
1920
y algo...
Claro, que él lo llame sufragio universal así alegremente también es porque está escrito en el 20, no en el...
Pero es que cuando hablas de sufragio universal, hasta hace 4 días se entendía esto. Se entendía porque las mujeres han estado apartadas.
Ni lo pensó.
No existen, no han existido.
Sí, sí. Se publicó en el 38, o sea,
el centenario era el previo. El que antes del...
En el 38,
se publicó. De 1830 a 1848, sufragio censitario. ¿Qué significaba? Que solo podían votar los que tuviesen un determinado nivel de censo. Como si hoy en día solo pudiesen votar los que ganasen más de 30.000 euros al año, sí. Por decir algo. O 50 es igual. Eso la cifra la marcaba los que estaban en el poder. Y eso era el censitario, con lo cual el sufragio quedaba limitado a, pues a lo mejor el 10, 15, 20% de la población masculina.
No, pero bueno, yo, que está bien, que está sí. bien, que está bien el aporte del detalle, porque es verdad que los hombres que no hemos sufrido esa discriminación histórica, solemos olvidar, o incluso, o que vamos tranquilos por la noche a nuestras casas, sin las llaves en la mano. Es evidente que está bien, pero que, hostia, el Pepe ha hecho el apunte de, claro, si yo tuviera que una máquina del tiempo donde me trasladaran a la democracia griega y llego allí donde las mujeres no tienen, no, esto es una, esta democracia es una mierda. Pues es lo que hay,
pero es mejor que lo que había
claro,
antes.
Es mejor que, y claro, yo creo que
es la importante, bueno, mejor es, que lo que había antes.
Es recuperar tradiciones, es recuperar una tradición que tenemos más que perdida. El otro día llamaba la atención porque alguien envió al grupo de Spy Mars un acto de recuerdo de los profesores antifranquistas en el PSUC, reprimidos y tal, y Joaquín dijo algo que era un poco provocador, ¿no? Dijo, está bien recordar a los luchadores y tal, pero recordar que esta no es nuestra, un poco, no sé cómo lo dijo, pero esta no es nuestra tradición, ¿no? Que alguien se sintió, hostia, ¿cómo que no es nuestra tradición? Si mi abuelo está ahí, hostia, pues tenemos que deconstruirnos políticamente. Nos han derrotado culturalmente, que no somos capaces ni de plantearnos hacer una revolución que no sea representativa, liberal. O sea, exigimos que los esclavos vivamos un poquito mejor. No, yo quiero vivir libre y yo quiero decidir y yo quiero tener un sistema político que no se base en la representación, donde a mí me dejan votar una vez cada 4 años. Yo quiero decidir las cosas y que mis hijos puedan decidir las cosas. Y esa es la tradición que tenemos olvidada y la que estamos trabajando y por la que intentamos implementar en nuestro pequeño ámbito laboral. Y
Marcos, y ya mira, está, y sin más detención. ¿Puedo poner una cuña con esto? Porque creo que es importante, ¿eh? Porque vuelvo a, nos perdemos del macro al micro, porque no estamos. No, pues por la meta. Que queremos decidir. Aquí se organizó un sindicato, ¿vale? Se organizó un sindicato que en teoría quería hacer eso. Vamos a organizarnos. Aquí en Bomberos, coño. En Bomberos, vamos a organizarnos. ¿Qué vamos a hacer? COS. Claro.
¿El?
Bueno, COS. Se acomodó a bueno, COS. Que ya
pero pues, bueno, se acomodó a COS porque era. O sea, aquí la historia era. Hay fuerza organizativa y ganas de empezar a generar estatutos, no sé qué, ir al registro.
Sí, pero
escucha, vamos a ver qué organizaciones sindicales, asamblearias y tal, nos dejan eso, que es un formalismo legal, ¿vale? Para nosotros organizarnos a nuestra libertad. Y COS dijo tener nuestro CIF y hacer lo que os dé la gana. Eso lo dijo COS. Tener nuestro CIF y hacer lo que os dé la gana. No tenéis que rendir cuentas a nadie. Os autoorganizáis. ¿Vale? ¿Esto alguien lo recuerda?
Sí. ¿Tú lo recuerdas? Pero, sí, pero, eso te lo dicen en cualquier sindicato.
No, es mentira. Hasta mentira.
Que es verdad.
No, pues, no es mentira.
Yo lo he vivido. Déjame.
Bueno, pero es mentira. No, pues ningún sindicato nos dejaba hacer eso.
Bueno, con matices. Porque, claro, porque COS es un sindicato que tiene que vender barato. Pero eso te lo hacen de en cierta manera en cualquier sindicato hasta que, por ejemplo, con el tema de la reserva de plaza, ¿no? Que tal cual lo han hecho, la mayoría de nosotros no estamos de acuerdo. Y cuando le preguntas a los delegados sindicales, dicen, no estamos de acuerdo, pero si levantamos la voz y decimos lo que han pactado nuestras cúpulas sindicales.
Nuestras ejecutivas han pactado
nos echan, claro. Eso me lo ha dicho a mí el delegado sindical. Nos echan de los sindicatos. Bueno, pues eso es lo que ha pasado históricamente. Eso es lo que pasó en Comisiones Obreras, con el movimiento crítico, que no era ni mucho menos revolucionario, pero
es que no hay movimiento crítico.
No hay
movimiento crítico, Rubén, que es lo que te digo. Igual que organizativamente no hay movimiento organizado, no hay movimiento crítico. Son chapuzas. Pues entonces, y repito, sacamos ahí a COS, tenemos de los 500 las personas que fueron a votar, 480 votaron una cosa y no ha quedado nada, ha quedado absolutamente porque nada. Es más, te digo, en las reuniones, que aunque querramos que no haya, tiene que haber, porque al final
fueron castillos en el aire.
Bueno, porque al final, pero coño, porque es que esto es por eso digo, de lo macro a lo micro, todo es castillos en el aire. Cualquier movimiento revolucionario es un castillo en el aire, porque al final ha perdido. ¿Vale? Sí, al final ha perdido. Entonces, todo, ¿por qué es todo su castillo en el aire? ¿Por qué no insistimos en mandar nosotros cuando la estructura no permite mandar a la base? No hay ningún sitio donde la base haya mandado
un tiempo para demostrar nada.
Sí,
porque al final te organizas, no, porque al final se estratifica, porque al final se jerarquiza, porque al final alguien decide, porque yo no estoy para... Oye, que estoy trabajando, pero, a mí no me vengas a preguntar esa chorrada.
Pero también es entender el momento, igual que está a mí se
te... Pero déjame terminar, coño, que es que no ha acabado mi argumento. Lo que te estoy diciendo es que organizativamente aquí nunca ha salido así. Y te repito, un sindicato en el que era libre que tú estuvieras ahí colaborando y que pudieras subir a las reuniones, que es de los pocos, porque los demás soy, oye, yo soy electo y te llevo a ti de asesor. Este sindicato no consiguió llevar dos reuniones seguidas a una sola persona. Cada vez que iba a una reunión una persona, venía sin tener ni puta idea de lo que había pasado en la anterior. Es más, sigue trabajando y sigue igual de desastre. Igual de desastre, tío. O sea, la incidencia de estos sindicatos así ha sido... O sea, no es que ha sido nula. Después de votarlo, 500 personas. Es lo que te digo, 500 personas lo votan y ni uno de ellos se puso a decir, oye, venga, vamos a poner manos a la obra y a colaborar.
Bueno, pero eso es una crisis, estamos hablando de una crisis organizativa.
Pero es que
estamos hablando...
Históricamente...
Pero estamos hablando
común de todo esto.
Estamos hablando de dos cosas diferentes. Nosotros en Bomberos no apostamos, nuestra tarea política... No era, que de ahí nació el taller de lectura. Nuestra tarea política no era organizar COS. Había muchos debates que no había manera, que la gente no acababa de entenderlo. No era para organizar otro sindicato, era todo lo contrario. Era para no organizar ningún sindicato. Era para organizarnos nosotros. Y de ahí salió el concepto de asamblea de Bombés como grupo... de alguna manera coordinador
aún más efímero si cabe
coordinador para
no son intentos, ¿no?
Claro, pero es que no nos damos cuenta. Es que yo diría las palabras de Einstein de que oye, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Volvemos otra vez a la misma fórmula.
Pero hicimos cosas diferentes, David.
Esta es una prueba, la asamblea es otra. La prueba, pues, de todos, fue una prueba.
Mira, ese...
Derrota.
Claro. Es que se derrota, derrota.
Lo vamos a ver aquí ahora.
Sí, aquí se ve. Hay una estrategia que falla, ¿no?
Aquí lo vamos
a ver. Al final es la extinción.
Aquí lo vamos a ver muy claro.
Yo creo que el defecto de todo esto es que estas derrotas en derrotas que se han ido acumulando. Pero ahora, nosotros, yo, personalmente, me siento... teniendo en cuenta que somos personas ya de... estamos en una cierta edad.
Casi jubilando.
¿Vale?
Sí,
¿vale? O sea, que la realidad de alguien que tenga 35 o 30 años, a la hora que yo paro al futuro, pues es una mierda, estos tíos, patapín, patapam, patu... Con la forma que puedan tener de organizarse, de intercambiar información, de plantear las formas organizativas, no tienen nada que ver con la que nosotros os pueda pasar por la cabeza.
No, nada.
Es que quedan a años luz, porque tienen unas habilidades con cosas que nos pueden gustar o no a nosotros, porque se llaman redes sociales o nuevas herramientas tecnológicas que nosotros las podemos conocer, pero un poco de refilón, que para ellos es su hábitat natural. Y a nosotros el pensar en organizarte a través de según qué formas te parece como algo como...
Pero no, no es cierto, pero la tradición, eso sí que lo tienen que aprender.
Eso sí, exacto.
Como mínimo ver lo que ha pasado.
Exacto. Ese es el problema, que es gente que... A ver cómo lo digo. Es gente súper capacitada, con estudios académicos y tal, pero analfabeta políticamente hablando. Entonces, se piensan que por dominar grandes redes y grandes instrumentales informáticos van a llegar a no sé dónde, ¿no? Porque no, es analfabeta, o sea, políticamente son analfabetos.
Ese es el problema.
Lo que decía José Luis, por eso es fundamental recuperar una tradición política, y lo veremos aquí. Bueno. Porque lo vemos aquí porque lo que ha pasado aquí, nosotros lo hemos visto en las movilizaciones de bomberos, cuando de COS, precisamente... tiraron padre o sea, quisieron ocupar Economía y Finanzas el minuto 2 de una movilización con 25 personas. Sí. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de analfabetos políticos. Estamos hablando de
Yo no recuerdo eso.
Sí.
Yo no recuerdo.
Perdona, esto fue una votación, Artigas, no. Esto fue
él no paraba de insistir por eso. Y si había alguien que le decía que no, pues se callaba. Pero a la que pues volvía y al final se hizo.
No se hizo.
Sí, se intentó.
No,
obviamente.
Entró en interior.
Aquella ridiculez.
Pero ¿cómo?
Ahí, ahí nos arriesgamos a, sí,
a expediente.
O sea, hubo un riesgo tremendo en poco.
Entonces, en la prueba del Santi, que al Santi lo cogen y se lo llevan dentro. Digo para que veas lo importante que es ser analfabeto político o no serlo.
Yo no te estoy discutiendo eso en ningún caso. Lo que te digo es que entre la distancia entre aquel que se cree docto en política y aquel que usa las redes sociales y se moviliza es tan grande que no hay puentes.
Vale,
la camarilla de
sí, porque aquí no hay intelectuales,
nunca encuentra el canal para influir o para ayudar a estos chavales que tampoco tienen
tendrán que encontrar ellos.
Y
la tarea de esto que estamos recuperando, ¿cuál es? Pues lo mismo que en el 15M. La tarea es ir a los barrios y decir, hay una manera de organizarse que tal. Sí, y a lo mejor ellos te dicen...
La que fracasó en el 47, en el 78, en el siglo... volvamos otra vez, vamos a organizarnos desde la...
Claro.
¿Por qué? Porque llegamos al mismo sitio. Llegamos al mismo sitio.
Hasta la victoria final.
Pero
hay que coger las dos partes.
¿Sí? Vale, pues...
Claro, pero hay que...
Yo creo que estoy más lejos de esto.
Te derrotan,
derrota.
Pero no hay que olvidar dónde estamos.
Derrota, pero... compara,
o sea, exacto,
a comparar, pues comparemos, no sé si quieres 1848,
claro,
y compara, porque por ejemplo, es muy curioso, ¿eh? Una cosa que he encontrado por aquí, hablando de 1848, las diferentes medidas que se proponían en febrero, ¿vale? Cuando aparece este gobierno, sí, la mezcla de los burgueses
moderados,
los del que el
Nacional y el de Legrón,
y luego habla de Rosenberg, que bueno, claro, fue un fracaso, que no tiene que haber escrito nunca a formar parte del gobierno.
Sí, sí.
Eso en realidad
él lo matiza
era
luego,
una forma,
él lo matiza luego, que lo podrían haber hecho, pero
no, pero es muy curioso porque, por ejemplo, se proclama la República, se aprueba el sufragio universal, así como el reconocimiento de las libertades fundamentales como la de prensa, reunión, también se abolió la pena de muerte y la esclavitud en las colonias. Luego, vale, todo eso después cuando llega Napoleón, como siempre pasa, por ejemplo, cuando llega el PP al poder, ¿no? De lo que han hecho los socialistas, han hecho 10 cosas, pero nos cargamos 7. ¿No? Porque esta estrella no tenemos cojones de...
Claro.
Y aunque sea lentamente, hay ciertas cosas que permanecen, ¿no?
Claro. Sí, mira la revolución francesa.
Pero la suma de...
Nueva oleada campesina y la revolución sigue adelante.
Y al menos en ciertos sitios hay ciertas cosas que permanecen.
Claro.
Hablamos del contexto de Europa Occidental, básicamente.
Sí.
Porque nosotros estaban supeditados a lo que se hacía en Europa, que pues eran grandes potencias coloniales, y las otras ni se planteaban. Pero, que de derrota en derrota, pero...
Hay un sustrato que...
Algo que da.
Es como...
Para los bomberos y otro colectivo, digamos... Estamos en horas bajas, pero...
Claro.
Hay cierta inquietud de movilización o de protesta, cierta...
Es que a mí me cuesta comparar este colectivo con otros, porque cuando, por ejemplo, estamos hablando dentro de Servéis,
porque somos privilegiados,
estamos hablando porque yo no me puedo comparar con los mineros, me compararé con los maestros,
ni mucho menos.
Me compararé con los maestros, porque al final somos o con los Mossos, me refiero que somos Servéis, somos funcionarios, somos función pública, ¿no?
En el 98 nos hubieran puesto a caldo la Policía Nacional. Y no lo hicieron porque no era políticamente visible,
claro,
Mossos contra bomberos no quedaba bien. Pero si fuésemos otro colectivo nos hubieran puesto a caldo, vamos, eso está clarísimo. Pero yo lo que voy es que es para centrarnos, es decir, es cierto eso de que hay una fractura considerable, vamos a llamarlo generacional, como se quiera llamar, de clase, lo que sea, ¿vale? Pero la tarea nuestra, creo yo, sigue siendo para cuando salga un movimiento, que no lo decidiremos nosotros, pues nosotros poder proponer maneras organizativas, a mi parecer, mucho mejores que las sindicales y que pueden desarrollar nuevos avances. Entonces,
no solo maneras organizativas, sino también aspiraciones.
Bueno, sí, claro, pero las aspiraciones las tendrá que decidir la gente. Ya tú no puedes, tú podrás apostar, Pero lo digo porque, por ejemplo,
puedes abrir los ojos y decir, podemos aspirar a más que...
Pero si no, si por ejemplo, lo digo en nuestro colectivo, si no, tal, y no, pero es que yo quiero hacer horas extras.
Dependerá de lo más urgente.
Claro, claro, tendrás que valorar, para que el movimiento siga, que la para que la base social siga activa, tendrás que también lo hace Marx en el, cuando él empieza a analizar, y también pasa aquí, es decir, él habla de pactar con las burguesías en países donde todavía hay monarquías, es decir,
estrategia,
¿no? ¿Qué es eso? Por eso ese periodo, pues es, digamos que concretamente Robespierre pasa de ser república cuando en la fase final ya él se dice que es demócrata, porque entiende ya que hay que ir a saco ya, porque no, es decir, ya no podemos estar hablando de tacticismos, ya es a saco, es la defensa democrática, que es la defensa dura de muertes de guerra civil, pero es lo que impera. Entonces yo lo que voy es eso, que hay esa fractura, y entonces en esa fractura eso, pues sale el 15M, pues levantar en los barrios tal, y si no te hacen caso, pues no te hacen caso, pues qué le vas a hacer, es lo que hay, pero hay que intentar mantener, participar en los movimientos y plantear este tipo de estructuras organizativas que te llevan a sitios. Las sindicales no te llevan a ningún sitio, porque ya lo hemos visto. Que bueno, sí te llevan a pequeños avances, ¿vale? Pero es que no nos olvidemos, porque incluso en bomberos...
Un segundo. Sindicales hay que matizar.
Es que a eso voy. Pequeños avances.
Creo que hoy en día quizás sí, que presupuestariamente dependen de las ayudas.
Pues eso, de Europa y tal.
¿Sabes? No sé, pues comparar el sindicato, que las comisiones obreras del año 70
hace una perversión,
¿sabes? O sea, no.
Sí, pero por ejemplo, en el caso de bomberos, ¿vale? Con las movilizaciones sindicales de un grupo potente, entre comillas, que todavía todavía manejaba una cierta cultura obrera, ¿vale? Que estamos hablando de lo que explicaba el Pep Gou, ya jubilado, sobre las estructuras, aquello de las tres generaciones que entraron en bomberos, ¿no? Los que venían de la lucha antifranquista, que eran pocos, ¿no? Luego los más jóvenes que también habían estado en la lucha antifranquista, pero más jóvenes, y esos, gente con estudios, empiezan a proponer maneras organizativas y empiezan a cambiar el horario de bomberos. Pasamos de 24 por 24 en algunos casos, a 24 por 48 y luego a 24 por 72, ¿vale? Y puede decir, pues bueno, es verdad, a nivel sindical...
Un inciso, el otro día hablaba con no sé qué, un compañero...
Pero paramos un momento que viene un compañero...
Chavales que han entrado ahora...
Pues siguiendo con la idea esa de que hablábamos de comisiones obreras, cuando se pasan estos primeros acuerdos de pasar de 24-24, tal, en la crítica al sindicalismo, ¿no? Pero es que estamos hablando de un sindicalismo potente, que consiguió todo eso y lo consiguió con unas estructuras organizativas criticables desde nuestro punto de vista, pero que tenían un consejo, gente que no era del sindicato y que cogían bomberos de todas las brigadas para tener una idea de cómo pensaba toda la gente, es decir, una cosa muy bien organizada. Vale, pues de eso ya no queda nada, es decir, las líneas sindicales que hay ahora,
no, por eso
ya
no,
ni eso tienen en cuenta.
Hablamos de sindicalismo y tal,
claro, no, o sea, pero aparte
hay
de
que,
eso
hay que comparar bajo el mismo conceptos engloban muchas cosas distintas, claro.
Pero voy a eso, que es lo que decía el David, que es que claro, con el sindicato hay que tienen que estar. Es que si no hubiésemos estado nosotros proponiendo esta nueva manera de organización, ahora no estaríamos en una regresión brutal, estaríamos trabajando
150 horas más
y los sindicatos callados. Y no ha sido por una línea sindical, ha sido por una línea que va en la línea de lo que estamos discutiendo aquí.
Pues que,
entonces, ver, eso original, que tenga en cuenta.
La raíz original de los sindicatos
se ha perdido.
No deja de ser otra que esa. O sea, si no hay desde la base unión y conciencia de participación, lo otro no existe.
Claro.
Lo otro no existe.
No.
Tiene que haber... día de hoy puede haber sindicatos, pero si a nivel
tiene
de
este
base 700 tíos le dicen lo que sea.
Claro.
Pues los que estén ahí, los pocos que estén ahí, seguirán, pero hostia, vamos a, igual tenemos que hacer algo de caso, porque si no...
Explica otra vez esto, que no estaba...
Vamos a volar,
porque ahora que... Pues será sindicalista pronto.
Creo
que la base sois todos. Pues sería fantástico, si el problema que tenemos de otro lado es que no hay gente...
En los 80, cuando entras... Eso es un poco lo que explicaban los viejos del lugar. Cuando... para confrontar, un poco en lo que decías tú también, confrontar líneas sindicales diferentes, saltos generacionales, también en la propia estructura de teoría de élites liberal, ¿vale? Para centrarnos. Entonces, cuando estos personajes, para no poner nombres y tal, empezaron a hacer ese tipo de política, gente seria y tal, y llegaron a todos esos acuerdos. ¿Cómo se organizaban? Solo estaba prácticamente un sindicato, que era Comisiones Obreras, y tenía, aparte de las ejecutivas y las secciones provinciales, Barcelona, Tarragona y Gerona, había un consell. Y en ese consell no tenían por qué ser sindicalistas de Comisiones Obreras. Era gente, de alguna manera, que se decía, es decir, formaban parte de una cierta hegemonía, ¿vale? Con una manera de pensar diferente, pero que estaban en el consell. Y eran gente de diferentes zonas, de Lérida, de Tarragona, de Gerona, para tener una visión más clara de hacia dónde tenían que ir, de alguna manera, las propuestas reivindicativas. Era una estructura de que podían ser unas 80 o 90 personas del consell, aparte de las reuniones sindicales, aparte de dos asambleas por brigada que se hacía, ¿vale? Toda esa estructura organizativa es básica para entender el asunto. Entonces, eso se va perdiendo. Se va perdiendo, no hay que explicarlo porque si no sería muy largo. No, eso se rompe. Entonces, cuando se rompe, lo que aparece nuevo.
Sí, después, eso está el domingo.
Lo que aparece luego es el. A partir del 98 se rompe Comisiones Obreras.
El domingo.
El domingo estaba en el consejo, me parece, ¿no?
Sí, estaría. Yo no me acuerdo. Estaría porque estaba cerca de.
Decanos, digamos, gente preocupada por los bomberos, por decir. Sí, luego a lo mejor eran críticos con lo que. Claro, pero. En el consejo había.
Pero lo que voy cuando.
No había.
Los deltas. No habían técnicos, los técnicos siempre ha sido otra problemática aparte, ¿vale? Que ahí entraríamos en otro debate.
Por eso pues un manel escolar,
¿no? Entonces, hoy en día.
A lo que voy es que a partir del 98 hay un cisma muy importante, tampoco vamos a entrar en ese debate porque entraríamos. Pero la conclusión es que después de los acuerdos se generan nuevos sindicatos, ¿vale? Uh-huh. Vale. Pues. Hacer un símil un poco salvando las distancias es parecido a las páginas que estamos leyendo aquí, salvando las distancias y encima cogiendo como elemento de comparativo una cosa que tampoco estoy de acuerdo, la manera de funcionar de la teoría de élites de sindicatos, pero con una organización y una capacidad importante. Es lo mismo, es decir, pasamos de un nivel político muy muy más bajo, es decir, entonces te encuentras pues a gente de estos sindicatos que sin nivel político prácticamente, es decir, entonces la cosa cae en picado. Entonces, en esa caída en picado, es lo que decía antes, que si no es por la nueva propuesta que hacemos nosotros con nuestras posibilidades, estaríamos haciendo ¿cuántas horas más?
150
horas más. ¿Dónde están los sindicatos ahí? En ninguna parte. Entonces, eso es un tema. El otro es, ¿y entonces cuándo se organiza la gente? ¿Cuándo? No lo sabemos. Porque son subjetividades, como el 15M. Podría haber sido el 15M, podría haber sido el 10M, podría haber sido el 7M. Son subjetividades, son procesos más complejos de tal. A lo mejor te sale una movida pasado mañana y entonces cuando hay que volver a proponer. No dirigir, sino proponer propuestas organizativas. ¿Y los programas dónde saldrán? Lo que citaba Marx en el Manifiesto Comunista. Los programas son Eso no es importante en sí mismo. Los programas son coyunturales y tienen que ver con la coyuntura. Entonces, a lo mejor en el programa inicial nuestro, pues tenemos que tragarnos el sapo de las horas extras. Y hay que, venga, pues horas extras sí. ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque eso nos permite abordar otros temas y mantener una clase bomberil más unida y combativa. Y podemos decir, lo que interesa es la organización en base. Es decir, este es el objetivo principal. Y otro tema que siempre ha sido muy, muy, ha salido siempre muy en las asambleas, era eso, ¿no? Pero no hacen falta los sindicatos porque si no, ¿cómo negociamos con la administración? Mentira. En el 98, la administración negoció con grupos que no estaban en el sindicato, eran grupos totalmente, es decir, es una falsedad. Lo que importa es la movilización social. Tú tienes la movilización social y luego a la hora de negociar el sindicato tendrá que negociar lo que tú le has dicho, porque si no mañana vuelves a plantear otra manifestación en la calle y la administración dirá, entonces, ¿qué estamos negociando? Es una cosa de sentido común. Pero esto en las asambleas era así, con gente que supuestamente era política.
gente que supuestamente alardeaba mucho de su conocimiento político, y algunos hasta con carrera de derecho. Entonces, a eso me refería cuando...
¿En bomberos o en...?
Sí, hombre, sí, estamos hablando de la UGT, del abogado este y el tal... En fin, para no dar nombres.
Pero no era bombero, abogado. Este, no,
sí,
bombero.
Sí, sí. Hombre, ese es bombero de... Entonces, a eso me refería yo con lo del analfabetismo... Analfabetismo político. Eso es el analfabetismo. Y esto es lo que vamos a ver en estas páginas ahora. Si queréis, seguimos y lo vemos como...
Es verdad,
tenías. Sí, pues...
Bueno, vamos a
centrarnos
porque...
Vale. Después de este largo paréntesis. Página 102.
Sí, que me tiene que ir, tío.
Venga, venga, vamos allá.
Me limpia las derivas hoy.
Dice, la situación después del 24 de febrero de 1848 era mucho más desfavorable para los demócratas radicales, más desfavorable, que la que había surgido después del 10 de agosto de 1792. En ese momento, el ejército real había sido disuelto, ¿vale? Y en el caso actual no estaba disuelto el ejército. Y estaba empezando a organizarse un nuevo ejército. Además, después del 10 de agosto, los demócratas estaban afianzados en el poder, al menos en París. En esta ocasión, el viejo ejército seguía en pie. Y los demócratas ni siquiera controlaban París. Eso es en análisis concretos, ¿vale? Que eso es lo que tiene que hacer la política, es decir, el... En cualquier caso,
después esos análisis concretos que lo pasado es lo que tiene que hacer un historiador.
Exacto. Esto no lo puede hacer en vida una organización política. Claro,
y puede fallar y petardear.
Estamos hablando
es un análisis que se hace.
Estamos hablando de un nivel muy básico.
80 años después. Claro que vale, es un nivel pues, es que seguro. Es
pero ello está comparando. Lo está comparando con
1792. Sí, está y claro, sí.
A eso voy.
Los de 1848 no se podían haber comparado con 1792. Igual sí, pero cuando estás en el medio del meollo, a lo mejor no eres capaz.
Porque no,
pero ¿sabes? Y hay muchas puertas que van llegando de todos lados.
Y hay muchos datos que tienes a posteriori.
Pero si tú tienes una tradición política y más o menos tienes una
sí.
Tienes...
Yo no digo que no.
Claro, hombre, no.
Este no es un análisis contemporáneo, es un análisis
a posteriori.
Todo el rato aquí, como que el nivel no era el mismo, ¿no?
Yo sé, ves.
En la revolución que quedan en mal lugar los de la verdad. Es decir, los de 48 quedan en mal lugar comparado con los del 92-93, que es lo que viene a decir.
Aunque el resultado
sea el mismo.
Bueno, pues claro, es lo que pasó.
Pero, sí, desde luego.
Dice, en esta ocasión el viejo ejército seguía en pie y los demócratas ni siquiera controlaban París, como veremos un poco más adelante. En cualquier caso, después del 10 de agosto, Robespierre no había pensado en absoluto en entrar en el gobierno, sino que cedió el poder a la burguesía republicana adinerada. Se conformó con consolidar su posición en París. Esto forma parte de la tradición democrática. La tradición democrática está esta experiencia. Y esperó hasta que los girondinos perdieran toda credibilidad en el país. Además de lo anterior, la Gran Revolución también demostró lo siguiente. Aunque tras la toma de la Bastilla, la burguesía liberal adinerada había tomado una deriva extremadamente reaccionaria, opuesta a los intereses de las grandes masas, habían tenido que pasar casi 4 años, esto es otra cosa importante, es decir, la paciencia. Es importante tener paciencia en las cosas, ¿no? Habían tenido que pasar casi 4 años para que el liberalismo quedara desacreditado ante el pueblo francés y pudiera ser derrocado. De forma similar, en 1848 los demócratas no podían contar en absoluto con tomar el poder político por la fuerza. Incluso en las circunstancias más favorables, debía pasar un periodo considerable de tiempo antes de que el pueblo francés dejara a un lado las ilusiones del grupo de Lamartine y defendiera la causa de una democracia social inquebrantable. Si se tenía todo lo anterior en cuenta, parecía muy cuestionable que el Partido Socialista Demócrata francés se viera beneficiado en algo por participar en el gobierno provisional, y ahora lo matiza. A pesar de ello, Ledru Rollin y Louis Blanc estaban convencidos de que podrían alcanzar puestos de poder en el gobierno para las masas obreras y mejorar de inmediato las condiciones del proletariado. Tampoco se perdería nada mientras el Partido Socialista Democrático mantuviera el contacto estrecho con las masas urbanas y rurales. Primer punto de crítica. Actuara abiertamente y con claridad no renunciara a ninguna parte de su programa político, segunda parte de la crítica que realiza ese movimiento, y permaneciera en el gobierno solo mientras lo permitieran los verdaderos intereses de la democracia. ¿Vale? Son las tres críticas que hace, que son importantes. La historia de los meses posteriores al 24 de febrero del 48 en Francia es de una relevancia extraordinaria para comprender el movimiento democrático del 19. Por primera vez durante este siglo, ambas tendencias democráticas, estamos situándonos en las de Nacional y el Reformé, tenían la oportunidad de demostrar su habilidad en el terreno político. La forma históricamente más antigua de democracia social debía mostrar lo que la libertad política y el sufragio universal podían hacer por las masas empobrecidas bajo una república, así como las ventajas prácticas del proletariado industrial moderno que el proletariado industrial moderno podía obtener de la democracia. Del mismo modo, debía someterse a examen la nueva forma de democracia burguesa liberal. Ahora vamos a darle vueltas al asunto de la importancia del sufragio universal en un movimiento político. Debía demostrar que la libertad y el sufragio universal no perjudicaban la paz y el orden, que las masas de los pobres también eran fundamentalmente pacíficas y moderadas y no perturbaban la propiedad. En resumen, que una república con sufragio universal constituye la forma política más conveniente y segura para el capitalismo. ¿Vale? Hecho conseguido, por supuesto.
Aquí y yendo un poco hacia atrás, hay paralelismo, ¿no?, con lo que está ocurriendo ahora cuando dice, yo creo que con Sorna en la crítica, lo de mantener el contacto estrecho con las masas, gracias a su programa político, y lo mantener en el gobierno.
Claro,
lo de Podemos.
Por ejemplo, es decir, ¿Podemos qué hace? Podemos sigue la teoría la teoría de élites de los sindicatos, ¿vale? ¿Y qué hace? Se va a las plazas a captar. ¿Vale? ¿Y qué hace? Le podría haber salido bien si hubiese hecho lo que hizo Lenin en la Revolución Rusa, es decir, bueno, ¿qué están diciendo la gente en el 15M? Está diciendo
no hay pan para tanto.
No, es como que cuál era el no
nos representan.
No nos representan y un en contra de la corrupción. Ninguno de estos dos planteamientos apareció por la política. El caso de Syriza, el caso de todos estos momentos en los que realmente hay un potencial movilizatorio brutal y no se sabe qué hacer porque son momentos importantes.
Una cuestión, ¿por qué si hay un potencial, como has dicho, un potencial
movilizatorio?
¿Por qué luego en las urnas no se manifiesta?
Porque es un proceso.
No, preguntemos. A ver, si hay un movimiento, toda la calle está detrás nuestro. No. Los que han salido a la calle están detrás tuyo. Pero esos que han salido a la calle, a lo mejor en votos, son un
7%. Claro, bueno, claro.
Claro, es un proceso. El potencial movilizatorio.
Bueno, inicial.
¿Qué hay que entonces valorar? Bueno, yendo más allá. Estos partidos con que surgen. Originalmente surgen de movimientos sociales populares de la calle, si quieres, y hay un momento que tienen la opción de entrar en el poder. ¿Tienen que hacerlo o no?
¿Tienen que hacer el qué?
Entrar al poder.
Entrar al poder.
Claro, es el mismo planteamiento que
aquí. Ahí estamos. Claro, no,
¿Pueden entrar?
¿Pueden entrar o no?
Pero con las condiciones que ha marcado aquí, por ejemplo, yo se la opinión, ¿eh? Con marca. Es decir,
¿empieza la casa por el tejado o no? ¿No? Es la pregunta. ¿La casa por el tejado?
No. Muchas veces planteamos, no, es que esta gente que tal y cual, y ahora se han metido en política y están en.
La CUP es un caso paradigmático.
Tendrían que.
Mi opinión.
Entonces, el planteamiento sencillo. ¿Qué pasa? Que entonces, para poder ser realmente. Tener la conciencia limpia y pensar que puedes cambiar cosas y tal y cual.
No,
puedes. La estrategia de Robespierre, él dice que no es esa, es quedarse atrás.
Hasta que se dan las
condiciones en las que.
Estamos comparando 1992 con.
Sí, porque.
Hablamos de modelos de democracias liberales.
Por ejemplo, te cojo este ejemplo. Podemos, que para mí, lo que tendría que haber hecho, siguiendo el modelo que se propone Rosenberg, pues lo que tendría que haber hecho es asumir el poder, elecciones, tienen tantos diputados, ¿vale? ¿Y qué hacen? Pues cogen y eso se traslada a todo, a Syriza en Grecia, ¿vale? Y se va al Parlamento, ¿y qué hacen? Pues siguen con el programa del 15M, que es no nos representan, y crítica de la corrupción. Pues ¿qué tienen que hacer? Pues esas dos cosas. No asaltar los cielos, sino denunciar todas las mierdas que se producen en el Parlamento.
Vamos a hablar de política.
Y esperar cuatro años.
Y resulta que tus votos son los que permitan que gobiernen unos u otros. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a ser como crítica de la corrupción. Estoy hablando ahora en general. Yo como crítica de la corrupción tal y cual y Pascual y Pimpar, y voy a dejar que gobierne PP con Vox.
Claro, pero si es que lo hicieron, pero si puede, además podemos lo hicieron. Si en las manos del argentino y de la Marta Sibina, ellos hacían cantidad de denuncias de las corruptelas. Sí. Por cierto, que 600.000 seguidores cuando el libro famoso y tal, y tenían 200, cada vez que denunciaban eso, no corría una mierda. Que hay que denunciar las corruptelas políticas, no corría una mierda. No interesa.
Eso es la batalla. Y eso
no interesa.
Eso es la política y ellos son
eso es la política liberal. Eso es una política liberal.
Mis compañeros de cama. No,
eso es la política liberal.
Yo no participo. No participo. Me quedo allí y me da igual quien mande.
No.
Hasta que no me salga con la mía, que tenga el peso de la inmensa mayoría detrás mío,
No.
Es lo que dice que más o menos hace Robespierre, ¿no? Si,
claro.
Tiene una estrategia de aguantar.
Claro, cuatro años.
Hasta que, si no, pues no habría hecho nada.
Es decir, esa es la política, liberal. La política liberal es.
Eso es lo que aquí.
La política liberal.
No quiero llegar al poder en el 92, porque todavía no me es suficiente.
Porque no me servirá para nada.
Ah, también para tal. Dejo que.
Bueno, igual no hubiese llegado nunca.
Bueno, es.
No sé lo que llegó. Pues bueno.
La política liberal es. Hablando de cosas concretas. La política liberal es eso. Es el PCC, que tiene una alianza con Iniciativa, pues dice que, pues ante una movilización real, como la vida misma, pues en la SEAT o en Telefónica y tal, pues que ahora no toca. Ah, amigo, ahora no toca. ¿Y entonces qué pasa? Ahora no toca porque, eso que estás diciendo tú, porque hay un pacto que tal y vamos a conseguir más cosas. Pero entonces te estás alejando de las clases populares, porque ese pacto no lo... Se hace en la reunión de al lado, en una oficina de al lado, y tú no te enteras de ese pacto. Y a lo mejor en ese pacto, porque entramos en camarillas políticas, en burocracias, es por poderes, por, ¿vale? Entonces te empiezas a desconectar de las masas, lo mismo que en bomberos, exactamente igual. Desconexión de. Son maneras liberales. Por eso Podemos entrar en una deriva liberal, que ya la tenía antes. Porque si hubiera hecho eso, decir, ahora que tenemos un porcentaje de votos determinado, pero organizado, movimiento en las calles, es decir, en barrios y tal, pues vamos a seguir desarrollando ese movimiento popular lo que dure, es que a lo mejor son 15 años. Pero vamos a construir un movimiento popular. Eso es.
Son las decisiones que...
Eso es.
Son decisiones que... Son decisiones que...
Exacto.
Eso es. Que a todo lo pasado puedes ver de una manera u otra. Pero...
Según el resultado.
Pero metido en el meollo, a lo mejor no es tan
sencillo. Claro, sin duda.
Hablando, por ejemplo, de España hoy en día. De Podemos y PSOE. Deriva liberal, tal, igual, Pascual, pim, pam, pum. Bueno, vale. Por un lado, reforma laboral, subida de salario mínimo interprofesional. Vale, es una mierda. Sí, vale, pero antes era peor. Tal. Esto merece la pena que haber formado parte del gobierno de coalición a costa de tragarte un montón de sapos o... No habría haber que renunciado a todo esto, que seguramente no se habría dado, sino estar, ser un gobierno de coalición y estar Podemos en ellos, y ponerte al margen y decir hasta que hasta que no consigamos el pleno al 15,
es trasladar
aquí.
En ese objetivo de paciencia, haber conseguido que las cosas se apretaran tanto, ¿vale? Que la gente se hubiese organizado. Es decir, contra el peor, mejor.
Ahí está.
Siendo contra el peor,
mejor. Bueno, eso es el juego.
No. Nos movilizamos por arte divino.
Es honestidad.
Por conflicto.
No es honestidad.
Es alentar el conflicto. Hay ciertas posibilidades de alentar el conflicto.
No, jodamos. La gente no ha salido al 100% a la calle a pedir nada. Ha salido. Y guste o no guste.
Pero tú te eliges como representante de esos, ¿no?
Y guste o no guste, dices, la democracia, el derecho al voto, guste o no guste, como mínimo, te marca, te da un panorama. y si el panorama es que tú, con todo tal y cual, Pascual, no pasas, tienes un umbral de votos que no pasa del 12% o del 15%, pues está muy bien que salga ese 15% a la calle, pero no, si no pasas de ahí...
¿Pero por qué no vas a pasar?
Igual sí que
es un movimiento.
Ahí está.
Nunca lo pruebas.
Claro, no, ahí está el juego.
Ahí está el juego.
Ahí está el juego. La gente está decía, y ahí está la toma de decisiones.
La gente decía, no, no, la toma de decisiones. No nos representan.
Claro, claro.
Y o sea, tenía gente
de él.
Pues eso es.
Él a estos que están más por las instituciones, ya los trata de mediocres, de políticos que no...
Sí, es curioso.
Básicamente no tienen un,
es curioso,
no tienen una dirección clara, que son aventureros, ¿no?
Aventureros, ya lo dice, sí.
Curioso, se trata de aventureros.
Claro, a mí me parece...
Eso es lo que dice él, ¿no? Ahora no.
Tremendo.
No estoy de acuerdo.
Tremendo. Porque entonces el pueblo llano es el que tiene el conocimiento político.
Es al que tienes que trasladarlo, el pueblo no es tonto, es al que tienes que trasladarle todos los debates, esos que planteabas tú, esos debates al pueblo. No hay que engañar, yo creo que eso lo decía también el Percou en Bomberos, no hay que engañar, esto es lo que nos dice la administración.
No es cuestión de engañar.
Y ya está, la gente no es tonta, la gente, lo que pasa es que hay que decirle las cosas.
Un ejemplo, lo que decías tú de Bomberos, y tú te acordarás perfectamente, en las movilizaciones últimas, que salió a colación los tóxicos, ¿no? Porque salió entonces, bueno, salió, había salido un poquito, pero ahí tuvo...
Ahí explotó.
Ahí explotó, ¿no? Y entonces tú, en aquella asamblea en Manresa que tirabas los papeles al suelo y tal, lo que decíamos nosotros, vamos a usar esto de como elemento de negociador, ¿no?
Como ariete, claro.
Señores,
claro, ariete aquí, como un castillo,
de tóxicos, ahora aparece. ¿Y qué decía el doña el de UGT? No, no, esto es para la comisión de riesgos laborales, es para los delegados, pero esto no tiene que entrar. Claro.
Eso desmoviliza a la gente. Y ya está. Y si desmovilizas a la gente.
¿Pero qué desmoviliza?
Se acaba.
¿Qué desmoviliza? Si era del interesado.
No, bueno, en ese momento, pero en otro, si haces esas cosas, desmoviliza.
Bueno, reuniones con la ejecutiva, vete a saber qué acuerdos habían llegado.
Bueno, no sé. Creo que no es algo
tan. Me importa, hombre, lo que es, digamos, que se estaba montando una movilización y darle cosas para que se pudiese mover la movilización. Eso no importa, hombre. Me querías ir a las reuniones. Bueno, sí, una mediocridad, no, pero tampoco iba con lo nada concreto.
Lo que decía para mí lo importante es entender
el debate, la totalidad,
¿no? Los compañeros que están, que tienen opinión o que están a tu contra, claro, tú tienes que hacer que crear puentes con ellos. O sea, tus compañeros de trabajo no son tus enemigos, puedes tener diferencias, o tus vecinos, o tu clase social, o sea que pueden votar a Vox, pero no son tus enemigos, o sea, simplemente tienen opciones, y claro, y en ese debate, mirando la totalidad, claro, nosotros en Bomberos, en el 2014, que teníamos una situación chunga de recortes y tal, y claro, nos juntamos igual 100, 200 bomberos, que éramos muchos, pero entendimos que no éramos la mayoría, y nosotros no podíamos decidir, ¿no?, qué es lo que se había hecho. Y se tomó una decisión que a mí no me moló para nada, que era el que si la gente no va a las asambleas, pues habrá que llevar las asambleas a la gente. ¿Y cómo se hizo? A través de las cajas de zapatos. Y eso fue un elemento movilizador, organizativo, y donde consiguió que no, como decía Pepe, que no trabajáramos 150 horas. Sí, sí. Y eso es algo que se debería trasladar, lo que debería haber hecho Podemos, o las fuerzas políticas que hubieran llegado. Es decir, nosotros podemos liderar, pero no podemos decidir. Nosotros podemos intentar crear una estructura organizativa y vamos a trasladar, como la gente no viene, vamos a intentar trasladar este debate a los barrios, a ciudades de vecinos.
¿En qué ha quedado eso? El doña es el que defiende las cajas de zapatos. Las cajas de zapatos eso tendría que haber convertido en asambleas otra vez.
Por ejemplo, hoy en día.
El camino lógico y verdaderamente novelizatorio, ¿no?
Hoy en día.
Lo quiero votar todo en la caja de zapatos. Todo hasta. Ir al lava,
pues sorpresas,
Pero hay
sorpresas, pero
vamos a entre
vamos a saltar por sorpresa
entre conseguir que la mayoría del colectivo dé su opinión. Y que no. Entre conseguir que la mayoría del colectivo dé su opinión. Y que no, ¿con qué nos quedamos?
Pues,
sí, me queda ahora claro.
No sirve para nada.
Hoy en día.
O sea, la, vale. Tú desde tu parque coges y estás desconectado.
Sí.
En aquel momento sí que aquello sirvió para conectar.
Ese momento pero sirvió o no sirvió.
Eso no
luego tendría que haber generado, haber acabado.
No continuó ese momento.
Ese momento funciona de puta madre.
Ahora volver a hacer una votación no tendría sentido, porque la haces en base a qué. ¿Y votar qué?
Claro, no, claro.
Hay una lucha ahora entre internet ni externalización que no le interesa a nadie respecto de los equipos.
Ahora quiere votar si hacemos
no le interesa a nadie. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué voto? Cuando la información está en la red y nadie la ha leído. Cuando falta la asamblea. Mira, siempre hay que buscar un ariete para desmontar aquello que hace el representante, porque como tú no estás de acuerdo con la figura del representante, lo va a hacer mal siempre, como una figura que orgánicamente para ti está mal establecida. ¿Vale? ¿Sí o no? O sea, yo quiero entender que la figura del representante está mal establecida. Yo que digo que lo que está mal establecido y que eso que falla no está
como
lo que
falla.
Yo no soy representante de nada. Yo no soy representante de nada.
¿Te refieres a un representante
sindical? El representante sindical, ¿eh? Claro, sí, representante claro. Dentro de esta estructura organizativa. Nosotros tenemos una estructura organizativa jerarquizada. ¿Vale? Y tanto en lo que de arriba abajo como de abajo arriba.
Que es lo que queremos cambiar.
Bueno,
es lo que estamos intentando cambiar.
Repito, esta estructura que aquí se ve fallida, hay otros ejemplos europeos donde no falla. ¿Por qué no falla? ¿Por qué hay esta misma estructura y no falla? ¿Por qué en Noruega no falla? Pregunto, ¿eh? ¿Por qué en Noruega no falla y falla en Europa? O sea, falla en Europa, falla en España.
Pero no falla el que es.
Bueno, no hay una sensación de desorganización, no hay una sensación de que te venden, no hay un descontento general, está no hay una sensación de derecho.
Pero,
¿y dónde surta?
Claro.
No hay que. Si se van a cambiar 160 parks de un mes, cambian de 160 parks, se puede decir, para vos será, ¿no? Tienen mucha pasta.
Es que no es cuestión de pasta.
Bueno, eso es lo que pasa en Dinamarca.
Pero es que no es cuestión de pasta, aquí la pasta y es. Pero si yo he demostrado que aquí la pasta y es. Aquí la pasta y es. No es una cuestión de pasta.
Los servicios públicos no son una
cuestión. Y es y no y es.
En general de las administraciones españolas.
No lo son, exacto. No lo son, pero ¿por qué no son una... Y mi pregunta es, ¿por qué no son una prioridad de las administraciones?
Porque
el que tiene un duro, tiene una mutua. El que tiene un duro lleva a su hijo a una concertada. Coño, es que esa es la cultura, ese es el estado cultural de que estamos hablando. Por lo tanto, ¿qué manía de disparar al representante? Y aquí es donde yo creo que tenemos un problema. Y eso lo he dicho todas las veces. Coño, participemos de las estructuras. O sea, yo cuando tiro del hilo, mira, Marisa, ahora que está haciendo el trabajo este de las escuelas, y que todos estamos de acuerdo que estamos vendidos y abandonados, ¿vale? Me dice, wow, es que nadie se ha leído lo que publica la propia Dirección General. A nadie os interesan las putas escuelas. ¿Qué estáis disparando si no tenéis ni puta idea de lo que está publicado y del trabajo que está hecho? Hay un trabajazo. Si yo lo único que ha sido decir, oye, este recurso lo tenéis aquí, lo habéis publicado aquí, lo tenéis... Yo solo he hecho un compendio de lo que ya está.
Ha ordenado, ¿no?
El de lo que ya está, tío. Que a nadie nos ha importado. Por las escuelas están como están, porque a nosotros no nos interesa. Porque nunca las cosas buenas vienen de arriba abajo, lo hemos ido hablando muchas veces, por más que ellos insistan.
Claro.
Por más que insistan, pero no es que falle la estructura, no es que no necesitemos un representante, es que lo abandonamos. Es que cuando tenemos un representante está abandonado. Porque me interesa ir más que nada, porque me interesa otra cosa, joder. Esto es lo que yo me quejo. Y entonces siempre disparamos al representante cuando está currando por nosotros, tío. Y cuando estamos hablando de nuestros representantes sindicales, ¿eh? Que está currando por nosotros. Es un tío que lo tienes en el parque. Que es un tío que se mete con el equipo ERA. Que a ti te falla, a él también le falla.
Sí.
Con las horas que tú haces, él también las hace.
Yo estoy de acuerdo, pero...
Y los abandonamos.
Pero yo estoy de acuerdo que
hay, pues no hay, para mí no hay estructura.
Pero es un modelo que es pan para hoy, hambre para mañana.
Bueno, tú lo ves así y yo te digo que hay otros países y no y de nuestro entorno.
Mira,
en el que no lo veas, al contrario. Mira, es más, yo voy a reunir esa tradición general y me doy cuenta que están ávidos de nuestra colaboración y nuestra ayuda. Y a ti te parecerá politiqueo. A ti te parecerá politiqueo. Pero es una realidad. ¿Por qué? Porque al final es un tío el que ha abandonado y que en su trabajo tiene que hacer una licitación pública y tiene que escribirla. ¿Vale? Y necesita colaboración. Cuando está abandonado, la caga, falla, sale mal, nos cagamos en su puta madre. Y cuando lo abren, nadie participa. Oye, tíos, ponernos aquí y hagamos la licitación entre todos.
Si todos estuviésemos sindicados, y no solo eso, participásemos.
Ya, pero entonces estamos...
Claro, claro.
Bueno, pero es que incluso la que hay. Jugando con el Toño o con mis
amigos. Es que no estaría el Toño. Si tú no estás participando, es que no estaría. Saldría alguien mejor que el Toño.
Es que no estaría.
No estaría el Toño, seguro.
Es así de sencillo. No, no, no. Y a lo mejor te pelearías con la dirección y tal, igual. Pero no estaría.
Eso ya ha salido antes.
Claro, eso ya
es. Pero es que cuando Pepe ha explicado lo del Consejo, Comisiones Obreras, ahí realmente.
Sí, ya está. Eso ha desaparecido. Claro.
Eso es algo que está en nuestro recuerdo. De cuando
ha desaparecido.
Absolutamente fuga.
No, pero
es absolutamente fuga.
Se ha ido perdiendo. ¿Por qué se ha ido perdiendo? Pues bueno, es la lectura que están haciendo.
Pues se ha ido perdiendo por el representante que hay, ¿no?
No.
Se ha ido perdiendo por nuestra residencia.
Por nuestra residencia.
Y por eso no hay. Y luego ha pegado un tiro, si ya que está ahí, porque
se ha ido perdiendo. Se ha perdido por la. Se ha perdido por una parte interna de esa propia excelencia que hablábamos dentro de la teoría de élites liberal, de los sindicatos estos con capacidad, ¿vale? Tiene su lado bueno. Que, ostras, lo que conseguimos, pava, ¿sabes? Sus propuestas. ¿El lado malo cuál es? Pues eso, pan para hoy, hambre para mañana. Ahora tenemos hambre. Entonces, la diferencia que hay ahora con respecto de antes y ahora, las propuestas que habían antes eran propuestas que tenían un rigor, ¿vale? Es decir, el tema sanitario. ¿Dónde está la problemática? En que los bomberos no querían eso, que es a lo que vamos. No. Es decir, es un problema de ética, de manera de ser. La propuesta sindical era muy potente, pero mucho, porque si hubiéramos incluido el tema sanitario en bomberos, otro gallo hubiera cantado. Y estaba muy bien construida ideológicamente. Pero ¿qué decían los bomberos, la mayoría de los bomberos? La mayoría, ¿eh? Pero es que nosotros somos médicos. Bueno, pues ahora tenemos esas consecuencias. Pero esas son nuestras miserias. Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué está pasando? Ahora, por ejemplo, vamos a hacerle a la inversa. Es decir, ahora, por ejemplo, hay muy poca organización, muy poca participación política, ¿vale? Pero en cambio, sí que hay una capacidad brutal desde abajo, capacidad, ¿vale? De plantear un modelo de bomberos en condiciones. Pero modelo de potente, ¿eh? Así. Desde abajo. Vamos a citar. Accidentes de carretera. Yo creo que no estamos nada mal. Yo creo que no estamos nada mal si se pone en marcha el nivel formativo de accidentes de carretera como tienen que hacerse. De esto la casa de los de arriba ni se han enterado. Están silbando todavía. No saben ni lo que es. Pero eso funciona. Nosotros lo hemos visto en accidentes de carretera. Funciona. O sea, el tema sanitario como puntal. Todas las especializaciones que hay, no tienen ni idea los de arriba. Todo eso viene de abajo. Y eso es un modelo. ¿Cuál es la carencia? ¿Cuál es la carencia? La carencia es que a nivel de conciencia política somos, entre comillas, analfabetos. No sabemos la capacidad que tenemos y lo que podríamos llegar a conseguir. Estamos en ese nivel. Pues eso es un poco lo que habla en el libro. Es decir, que esas conciencias políticas se van adquiriendo, se van perdiendo, y hay que mantener esa tradición para cuando vuelva a salir. Pero eso es así. Yo eso lo sé, lo he visto.
Y luego cuántos
proyectiles
en la línea de flotación.
Sí, paramos un momento y seguimos.
Yo me voy a ir ya.
Nos estuvieron tirando.
Nada más,
sí. Reseguimos, estamos en la 103, arriba de todo. Dice, en resumen, que una república con sufragio universal constituye la forma política más conveniente y segura para el capitalismo y de forma general para las clases educadas y adineradas. La historia no fue muy benevolente con ninguna de las dos facciones
de la democracia francesa.
El 24 de febrero tenían a toda Francia unida de su parte. 4 meses después, ambas sufrían el desprecio, el desgaste y la impotencia en igual medida. Durante el periodo de gobierno provisional, desde finales de febrero hasta principios de mayo del 48, surgió una peculiar división del trabajo entre los dos partidos gobernantes. Los republicanos burgueses se centraron en la pugna por el poder, mientras que los socialistas se dedicaron a la política social. Luego veremos de qué manera, ¿no? El resultado de ello fue que los demócratas socialistas lograron en poco tiempo una serie de progresos sociales de extraordinaria importancia, pero a la vez perdieron todas las posiciones de poder, de forma que finalmente su política social quedó aislada.
Aquí también un paralelismo con lo actual
es
inevitable, ¿no? O sea,
sí, totalmente.
Dice, política este... social para estos y...
Exacto. Tienes que, siempre tienes que mantener la organización, los movimientos sociales y bien... Dice, este desarrollo era tanto más desconcertante cuanto que los demócratas socialistas habían obtenido las posiciones de poder más importante durante las primeras sacudidas de la revolución. En la distribución de cargos entre los miembros del gobierno provisional, Ledru Rollin había recibido el ministro de Interior. Hizo un esfuerzo honesto por influir en el sistema administrativo francés con sus ideas republicanas. Envió a los comisarios a las provincias, firmó decretos energéticos y buscó influir en las siguientes elecciones en favor de su partido. Pero el resultado de su actividad fue prácticamente nulo. Se puso de manifiesto que incluso con la mejor de las intenciones, el ministro no podía dominar por su cuenta el hostil aparato administrativo del país. Los republicanos burgueses tuvieron mucho más éxito. Su primera idea del 24 de febrero fue hacerse con la administración municipal de París, puesto que habían aprendido de la gran revolución y querían evitar que el nuevo partido de la montaña volviera a encontrar en París su centro de actividad. Mientras Ledru Rollin lidiaba con los actos ministeriales, el partido del Nacional se apoderó de la ciudad de París. Primero, Jarnier Pagès fue nombrado alcalde y cuando más tarde se hizo con el Ministerio de Finanzas, Marrast ocupó su lugar. El ministro de Guerra Arago, que también pertenecía al partido burgués, cooperó con los generales para evitar cualquier perturbación de la disciplina en el ejército y reconvertir las tropas en un instrumento listo para reprimir cualquier insurrección por parte de los trabajadores. Ante los ojos del ministerio Ledru Rollin, el partido burgués constituyó una nueva organización de lucha ante la posibilidad de una guerra civil en París. Era la llamada Guardia Móvil, ¿vale? Ese es otro elemento que creo, que recibió entrenamiento especial de cara a una futura revuelta de los obreros radicales. La Guardia Móvil estaba compuesta por jóvenes parisinos desempleados que se dejaban utilizar contra sus camaradas de clase a cambio de un elegante uniforme y un salario asegurado.
Aquí tienes otra vez la estrategia.
Organización, los, ¿cómo se organizan? Cada
la
uno
estrategia de la izquierda, de Ledru Rollin y tal, es mantenerse en el ministerio y consigue poca, influenciar poco, y los otros se preparan
para
mantener a las masas controladas y sometidas. Otro paralelismo.
Pero como lo veo tan evidente, no sé qué estamos discutiendo, a veces me pierdo, lo veo tan evidente, que es que pretendemos que estas masas se autoorganicen. Pretendemos que estas masas que acaban siendo vendidas al poder, ¿vale? Digo, no, pero ¿qué hacéis? Autoorganizaros y
formar parte de la estrategia que se llevó
pero a cabo entonces. Pero que lo permite, la masa social. Bueno, porque la masa social muchas veces no quiere pensar.
Ya lo veremos más tarde.
Hasta que pase el conflicto. Claro, por eso digo que a veces los pensadores de la masa social esperan en lo peor.
Pero es que cuando hablamos de que pasa hambre, es un extremo. Es un extremo, pero puede ser un momento de indignación.
Por ejemplo, ahora no te la juegas.
Pero eso no lo sabemos. Ahora, por ejemplo, con el tema de los ERAs, tú convocas una asamblea y dices, manda cojones. O por ejemplo, con el tema de la reserva de plaza, como parece ser que está pasando, dices, el tema menos importante de los que tenemos, que es la reserva de plaza, y resulta que es lo que más moviliza. ¿Dónde cojones? Es que no. Pero sin embargo, eso es lo que en un momento dado puede hacer que tú crees una estructura de algo que incluso a ti te puede chirriar. Pero puede ser que algo que a ti no te interpela, a la gran mayoría de gente...
La estrategia de ser buena para llegar a algo.
Y es entender eso. No hace falta el cuanto peor mejor, porque es evidente que no. Cuanto peor, peor, como decía Teresa Forcada.
El hambre es un elemento más. En África se muere de hambre y no había revoluciones. El acto revolucionario es más complejo.
Evidentemente que
cuanto
es más complejo.
Cuanto menos dinero tienes, menos
capacidad. Evidentemente que es más complejo, pero entonces no llega la simplificación que hacemos muchas veces de, bueno, autoorganicémonos porque esto se hace así. No, y aquí hay una ignorancia política, y parece que eso ya, de repente como inoculamos
ese saber a toda la clase obrera para de repente
el autoorganicémonos es una manera de hablar, pero puede ser un golpe en la mesa de decir hostia, hay que hacer algo y en ese
¿De quién?
De la gente que está cabreada.
¿Y quién es esa
gente que está cabreada y dice hostia, ¿qué podemos hacer? Entonces Si tú has visto en esa empresa que hay un tío que siempre estaba colgando un cartel ahí de Eduardo Galeano, pero qué peso, pero eso es el ejemplo, pues ¿a quién recurres? Pues recurrirás a él, porque eso pasa.
Entonces no ha habido puñetazo en la mesa ahora, entonces no le digamos a nadie.
Ahora no hay muchos puñetazos.
Ahora mismo estamos en 1824, donde la economía funciona, los pactos, nuevos sindicatos, nueva burguesía favorece la economía, hay reparto de la riqueza. Claro, por eso están diciendo, no se puede comparar la situación a 1792. Nosotros estamos en 1820, bueno, mejor que en 1824. Y hay que entender.
Paralelismo de vacas.
Hay que entender eso.
Bueno, la verdad que ahora sigue hablando de la estrategia, ¿no?
Sí, ahora sí. Ahora.
Pero venga.
Sí, aquí, por ejemplo, dice, una combinación excepcionalmente oportuna en la página 104 podría haber proporcionado a los demócratas radicales la posibilidad de armar al proletario francés de forma completamente legal. Después del 24 de febrero, se sabía que no podía mantenerse el antiguo método discriminatorio con el que se había organizado la Guardia Nacional. Las tropas de la burguesía cadorada debían convertirse en una milicia popular general, a la que tuvieran acceso tanto los pobres como los ricos. Y ahora veremos lo que hace cada uno. El gobierno había aceptado la idea de una transformación democrática de la Guardia Nacional. Su aplicación correspondía al ministro del Interior, Ledru Rollin. No obstante, en ese momento se puso de manifiesto la siniestra forma como la burocracia saboteaba las medidas que no le convenían. De repente, no había ni armas ni uniformes para las masas de los nuevos soldados de la Guardia Nacional. Y el revolucionario ministro del Interior no era capaz de cambiar nada. En general, solo recibían armas y uniformes los soldados de la Guardia Nacional, en quienes confiaban la clase adinerada. A pesar de ello, el más sonoro fracaso de los demócratas socialistas consistió en que el partido ni siquiera fue capaz de hacerse con la organización de los desempleados, que la nueva legislación social había centrado en torno a los talleres nacionales, que la idea original de Blanc eran talleres sociales, ¿vale? Que ya fue una rebajada en cuanto al programa, que es lo que hablaba antes de Rosenberg, ¿no? Luis Blanc comenzó una fase de actividad extraordinariamente fructífera como ministro para mejorar las condiciones de la clase de obreros, de la clase obrera en Francia. Se creó una comisión estatal para cuestiones laborales, presidida por Louis Blanc y con Albert como vicepresidente. Los trabajadores parisinos eran representados en la comisión por los delegados de cada gremio. Los patrones también enviaron un número correspondiente de representantes, organizados en función de la actividad laboral. Y ahora veremos el planteamiento de Blanc, es decir, que la diferencia entre este planteamiento y el planteamiento en el 1792, ¿no? Esta comisión de trabajo, que se reunía en el Palacio de Luxemburgo, era una especie de Consejo Económico de París, o, si solo se tenía en cuenta los delegados de los trabajadores, una especie de Congreso Sindical. La comisión debatía todas las cuestiones de forma económica y política, todas las cuestiones de reforma económica y política social que se trazaban en aquel momento. De ese modo, los trabajadores franceses gozaron por primera vez del derecho de asociación reconocido por el Estado y al que seguía necesariamente el derecho a huelga. El influjo que ejerció Blanc fue muy moderado. No sentía ninguna clase, aquí es lo que decíamos antes, no sentía ninguna clase de animadversión hacia los empresarios. En nombre de la Comisión de Trabajo, trató de mediar en las disputas entre patrones y trabajadores y crear convenios salariales. Por iniciativa de Louis Blanc, el gobierno provisional aprobó una ley que regulaba la jornada laboral. La ley determinaba que la jornada laboral no debía superar las 10 horas en París y las 11 en provincias. En esa época, una restricción de la jornada hasta ese punto constituía una victoria para los trabajadores. Por el bien de los desempleados, el gobierno proclamó el derecho al trabajo. En la práctica, no significó más que una modesta prestación por desempleo, que el gobierno se comprometió a pagar a todos los trabajadores que las autoridades no pudieran emplear. A causa, ahora entra la crisis, ¿no? A causa de la creciente crisis,
el número de desempleados había aumentado muy rápidamente después del 24 de febrero, en especial en París. Las autoridades instituyeron un programa de apoyo laboral que solo pudo absorber una pequeña parte de los desempleados. Los demás, provistos de los carnets identificativos necesarios, informaban a la oficina competente del distrito en París de la que recibían el subsidio. Los miembros burgueses del gobierno provisional pronto se preocuparon por la acumulación diaria de grupos de desempleados en las oficinas de ayuda. Por ello pensaron en organizar a los desempleados de otra manera a fin de neutralizarlos políticamente. Las ayudas al desempleo eran responsabilidad de Obras Públicas. Circunstancia que se aprovechó para concentrar todas las cuestiones relacionadas con el desempleo en ese ministerio liderado por el republicano burgués Marie encargó a Tomás, un organizador con talento, para tratar a los trabajadores que colocara a los desempleados. Tomás organizó el sistema de los talleres nacionales con una rapidez asombrosa. Al mismo tiempo, la organización de Tomás dirigía las obras de trabajo público y pagaba las prestaciones por desempleo. El principal propósito de la estrategia era organizar militarmente a los desempleados mediante un sistema de oficiales superiores y subordinados cuidadosamente diseñado. Podría compararse con el servicio de trabajo alemán posterior a 1933. No sé qué hora tenemos.
Sí, un matiz. Los burgueses que saben de lo que estamos hablando, que entienden que hay una tradición democrática incluso mejor que nosotros, ellos no dan puntadas sin hilo. Cuando organizan a los desempleados, que son los que peor están, y de cuanto peor mejor, eso que aplica mucha gente, ellos lo hacen con conciencia de clase. Vamos a organizar a nuestra gente para nuestros fines. Cuando los burgueses, pongo otro ejemplo, cuando los burgueses introducen la división del trabajo manufacturero, no lo hacen para mejorar la producción, no lo hacen para quitar carga de trabajo al obrero, lo hacen para
mejorar la producción y arrebatarle
el poder organizativo al trabajador, que dice: yo construyo el coche.
Es la consecuencia del acto.
No es así. Introducen la división del trabajo manufacturero como estoy hasta los huevos de que los artesanos que tengo trabajando en mi empresa de botijos o de coches o de lo que sea me paren la producción. La forma de parar la producción es que dejen de ser artesanos, que solo sepan fabricar un tramo de mi herramienta y que no sea, no tengan capacidades.
El ingeniero Ure, que solo explica en el Capital de Marx, lo cita el ingeniero, que él es consciente de que hay que quitar las capacidades a los trabajadores. Textualmente
lo que todo,
a la vez te digo que la sofisticación hace que sea imposible que en todo el tramo de producción hagan todos lo mismo. Hay una sofisticación tecnológica sí. y evidentemente hay una intención de optimizar el beneficio, y en esa optimización ahí tienes ese sí, o sea, que es que la causa y la consecuencia, creo que es una cosa que se retroalimenta en este caso. Entonces tú pones el foco en la consecuencia, yo puedo poner el foco en la causa, pero al final es una realidad. Por eso digo que evidentemente que las clases burguesas se organizan para sus intereses, claro, porque son los que tienen capacidad de hacerlo. Claro, y los trabajadores que tienen capacidad de trabajar. Y repito, yo conocí a los tres trabajadores aquí y me he dado cuenta que es que no tienen otra capacidad.
Pero tú estás hablando de las para no despistarnos, tú estás hablando de las clases trabajadoras del 2022, ¿vale? Pero hay clases trabajadoras en 1848, en los años 40...
Con jornadas de 14 horas.
No, espera. Sí. En las cuales, que es cuando llega Marx a París, sí. ¿Vale? Y él no pensaba que hubiera él intentaba buscar el sujeto, el sujeto que hiciese la revolución, lo que Aristóteles llamaba la causa eficiente, es decir, tiene un trozo de madera, para hacer una estatua necesitas un carpintero que sepa y tenga las capacidades para de ahí sacar una estatua. Pues eso se tiene que crear, se tienen que dar esas condiciones a lo largo de muchos años. Pues Marx encontró
un trabajador totalmente capacitado, que era capaz de llevar su vida adelante sin necesidad de tener el empresario burgués o el señor feudal. Se encontró con un sujeto...
¿Vale? ¿Capacitado entonces, para qué? ¿Eh? ¿Capacitado para qué?
Para que al día siguiente siguiera asistiendo una vida...
Cotidiana. Una vida cotidiana,
es decir,
con el mismo sistema industrial.
No, claro.
Diferente el que hubieran creado.
Es una cuestión importante.
Claro, sí, sí.
¿El sistema industrial es posible, lo replanteo de otra manera, es posible sin capitalismo?
El sistema
industrial. O sea, ese trabajador que se encontró,
sí,
propio ya de la industrialización, ¿no? De trabajador industrial, es capaz de seguir adelante sin el patrón, manteniendo el mismo sistema industrial. Pero la pregunta es, ¿realmente es posible un sistema industrial, o sea, una producción a escala industrial que no esté basada en la división de beneficio y trabajo, o sea, de
en otro modelo organizativo, sí.
En otro modelo con otra producción. Pero eso porque repito, en Grecia, que eso es una experiencia, no hace falta trasladarnos a, es una experiencia de hace 10 años, ¿vale? En Grecia pasó. Claro, que cuando llegaron los hombres de negro, allí sí que hubo una revolución y allí sí que hubo una fractura. Y fue un experimento social a nivel europeo, si quieres llamarlo así. Y hay experiencias que han devenido de libros, vídeos y lo que queráis. Sí, esas industrias que habían abandonado, los burgueses, los propietarios de la industria, de repente el trabajador se llega por la mañana y no está. Sí, el encargado, no está el jefe, no está nada. Y yo soy capaz de tirar la empresa adelante, claro, y entonces la producción se hacía, pero esa producción, ¿cómo la colocó en el mercado?
Exacto, ahí voy.
Claro,
se transformó.
Entonces empezaron a utilizar sus conocimientos y su maquinaria para elaborar algo que pudieran vender localmente.
Sí.
¿Vale?
Vale.
Sí, entonces casi que vamos al trueque.
Se transformó en bicicletas en lugar de coches.
Se transformó. Sí. Esa transformación, ¿qué pasó?
Sí.
Se precarizó. ¿Qué pasó con esa precarización?
No, sigue.
Se abandonó. No, ¿qué pasó con el abandono? Que volvió el propietario. ¿Qué pasó cuando volvió el propietario? Que reclamó aquello. Que, o sea, se volvió a generar.
Ahí lo que, en el fondo, claro, y eso
demuestra un poco pelota. Que
se pudo transformar sin salir del marco del mercado, de la sociedad de mercado, en la que ellos tienen que seguir produciendo sin patrón, pero para vender y para conseguir percibir su salario. Pero no es una sociedad socializada.
Lo que tú planteabas está muy bien, es decir, pero hay que introducir el factor fundamental, es decir lo que en un momento dado para una sociedad es una manera de vivir, una manera de hacer, ¿vale? Puede llegar en un momento en el que esa manera de hacer que siempre se había hecho toda la vida, entonces pues se convierte en una reivindicación de la costumbre. Porque hay una oposición que te la quiere quitar. ¿Me explico? Y entonces entramos en un conflicto, ¿vale? Entonces, cuando planteábamos eso de que más llega a París, a eso me refiero, que él se encuentra un sujeto que en un proceso de lucha social adquiere conciencia y entonces, a partir de ahí, ya no sabemos, es decir, la lucha hacia dónde irá,
no sabemos. Tenía ese sujeto un proyecto, como hablábamos el otro día.
Exacto, hace falta un proyecto civilizatorio que no sabemos cómo será, claro, porque se tenía que haber construido.
No solamente es que sea capaz de llevar la fábrica, sino de que sepa, que sea capaz y esté dispuesto a imaginar una sociedad diferente.
Exacto.
En la que su vida no dependa individualmente de lo que gane en la
fábrica. Lo plantea Rosenberg en la primera parte del libro. Eso es, lo plantea Rosenberg en la primera parte del libro cuando habla de las dificultades que tenía el proyecto social revolucionario, comparando los Estados Unidos con Francia, ¿no? Como diciendo, vale, de acuerdo, pero es que en Francia, pero es que en Estados Unidos no hubo un terror, por decirlo de alguna manera. O sea, pudo, entre comillas, desarrollarse el proyecto democrático y no se desarrolló, ¿no? Entonces también habla de esas dificultades, ¿me explico? Eso es lo fundamental, entender que esos procesos son abiertos y no sabes cómo claro, van a acabar.
Es eso del capitalismo. El capitalismo somos nosotros, ¿no? hablando de teorías del valor, ¿no? Está el valor de cambio y el valor de uso, ¿no? Mientras el valor de cambio sea una cultura, ¿no? Todos nos movemos por lo especulativo, por claro, decía, pues leí un libro donde hablaba del valor de cambio en la Unión Soviética, ¿no? Decían, claro, el valor de cambio estaba abolido teóricamente, pero sin embargo estaba abolido allá donde el Estado iluminaba con la linterna, ¿no? O sea, el Estado era capaz de controlar esta habitación, pues aquí no nos podíamos intercambiar las cosas a nuestro, ¿no? Pues yo quiero la televisión que tiene en Occidente y hago lo que sea para conseguir esa televisión, ¿no? Pues los lugares donde no había alguien que controlaba ese valor de cambio, pues porque es una forma de ser.
Claro, porque es una cultura que
es una. Claro, entonces. Pero es lo que decía Pepe, ¿no? En un momento incipiente donde el capitalismo se convierte en un caballo desbocado, porque es un caballo desbocado que va a arrasar el sistema, no es. Es el que hay. No es ni bueno ni mal, es el que hay. El único problema es que no cabe en un planeta finito. Y eso, pues, es tarde o temprano reventará, bueno, como bien. Como ha reventado ya los países del tercer mundo.
Entre claro, yo creo que lo fundamental es entender lo que planteaba Rosenberg en los libros, por ejemplo, de la democracia griega o romana. El proyecto democrático de los pobres tampoco va más allá. Se encuentran con una problemática que es un crecimiento de población. Y el proyecto lo acaba desarrollando un proyecto más autoritario. Bueno, un proyecto autoritario. Podían haber hecho otra cosa. Podían haber hecho una colonización con el proyecto democrático. No se hizo. Es decir, esas son las tesituras en las que uno se encuentra y en las que no sabemos. Es decir, es lo mismo que cuando se intenta definir la palabra comunismo. Comunismo no es comunismo, es lo que decida la sociedad libre de productores asociados. No sabemos cómo será. Ese es el gran qué de la cuestión. Entonces, lo importante es encontrar un sujeto social.
Cuando dices productores asociados, ¿te refieres solo a los que producen o a...?
No, producción en general. Porque producción de vida.
La definición que dio Marx de...
Sí, producción, claro, no, pero producción de vida.
Pregunto los que reproducen la vida, ¿no?
Sí, todo. Eso, la reproducción de la vida es... pero libres. Ya. Libres, es decir, no sujetos a explotación. ¿Cómo será? Que es el gran, que es a lo que voy. Pero ¿cómo será el comunismo? No sabemos, claro, no, porque lo decidirán los que estén en esa tesitura.
La explotación tiene que implicar también no sujetos a autoexplotación por nuestra propia, como hablábamos el otro día, nuestra propia cooperativa en competencia con las demás dentro de una sociedad que se ha liberado de los patrones pero que sigue funcionando con esa ley de la competencia perpetua, ¿no? O sea,
pero la competencia ya forma parte de un modelo liberal, no forma parte de otro modelo. O sea, antiguamente
no había
competencia en el mercado, no era.
Exacto, tiene que salir.
Por eso tiene que darse ese proceso. Esos procesos,
claro, pero para darse ese proceso tiene que haber una población con voluntad de dar ese salto.
El sujeto, hay que encontrar ese sujeto.
Es lo que ha colgado en Bombés de ayer. El que dice él de superar el estilo de vida en el que las cosas se intercambian, el estilo de vida en que todo se puede intercambiar por todo, o sea, que no solamente una cuestión de clase de explotador, sino el capitalismo es una cuestión de un sistema en el que todo es intercambiable, en que todo se hace mercancía.
Es una cultura. El capitalismo no es una economía, es una cultura. Entonces la manera de romper esa cultura será con otra cultura.
Claro, y esa otra cultura sobreviene cuando tú en un momento dado en el que tú asaltas algo
sobreviene de la organización primero y de esa organización el cuestionamiento, la negatividad de toda la sociedad, de toda la comunidad. Cuestionamiento ante las nuevas problemáticas, las crisis y nueva manera, es decir, es eso, los procesos culturales de cambio personal son muy lentos,
claro,
pero salen de los márgenes, como sucedió en los orígenes del capitalismo, salen de los márgenes o salen inesperadamente. Pero no es nada de lo antiguo.
Llevamos hora 48.
Vale, pues podemos dejar aquí.
Vale.
Vale, pues sí. Luego aquí O sea, lo que acontece después es muy interesante, porque se verá una cosa que nos llegará hasta los días actuales. Es decir, el no ver que el había que contar con la clase campesina en esta revolución. Ahí hay otro tema político que se les escapó y lo veremos más adelante. Es muy interesante.
Bueno, ya, y esto es todo, amigos.